Muy bien, amigos, el avión de papel, Johanna Holt, el espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil aquí en La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Bien, por suerte, esperando esta conexión del avión. ¿Cómo va todo por ahí?
Va bien, va bien. El avión ahí, parece que hay que subir la ventanilla porque entra un poco de ruido, pero está muy bien. Bueno, Johanna, ¿qué tenemos? Bueno, hay una gran noticia que vamos a dar también.
No sé si comencemos por eso.
¿Empezamos por la noticia?
Sí, empecemos con la noticia. Bueno, es como la gran novedad.
Dale, no, pero aparte tiene que ver, amigos y amigas, con la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se está desarrollando en la Intendencia de Montevideo, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, como todos los años, y bueno, en el primer piso ahí. Y bueno, hay que decir que mañana miércoles a las 18 horas vamos a estar con Johanna Holt en una actividad en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Que, ¿cuál es, Johanna?
Vamos a presentar en la sociedad nuestro proyecto audiovisual que tiene que ver con la realización de un documental sobre literatura infantil uruguaya. Pero no es cualquier documental, porque nos vamos a centrar en los comienzos o en los grandes cambios, la gran revolución, por así decirlo, que empezó en los años 90. Y bueno, vamos a estar por ahí presentando, vamos a tener una mesa, o sea, presentando los avances de la película, y también una linda mesa de debate armamos, ¿verdad, Pablo? Uh-huh. Que tenemos invitados a Fernando Rama, que estuvo trabajando toda su vida en Editorial Santillana, y Alicia Guglielmo, de Editorial Fin de Siglo, que nos van a acompañar en este debate de este tema, que para nosotros nos ha preocupado y entusiasmado, por registrarlo, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro gran objetivo.
Bueno, se trata de una película documental que estamos haciendo junto a Johanna Holt. Johanna es la directora y que, bueno, de hecho fuiste la que tuviste la iniciativa, digamos, ahí después me sumé yo, a tratar de generar un documental sobre lo que ocurrió en los años 90 en la literatura infantil y juvenil en Uruguay. Llevamos ya más de 2 años haciéndolo, este es el tercer año, creo, y hay que decir que, por suerte, hemos encontrado muy buen recibimiento a la idea de registrar, investigar lo que ocurrió en los años 90. ¿Qué ocurrió en los años 90? Por decirlo muy mal y pronto, la literatura infantil y juvenil antes de los 90, en el año 88, 89, prácticamente o no existía o existía con una calidad bastante gráfica, sí, que dejaba bastante de desear. Entonces, en los años 90 lo que ocurrió fue una serie de factores que confluyeron para que se diera el salto inesperado, así se llama el documental.
Así se llama el documental, uh-huh. El salto inesperado, ¿por qué? Porque el Sapo, y entre ellos uno de los escritores, Roy Berocay, empezaron a escribir de una manera diferente, acompañado, como decís vos, de otros factores que fueron acompañando una edición mucho más lograda y mejor del libro, más otras cosas, ¿no? Que no las vamos a spoilear, o sea, capaz que ya las hemos hablado, pero bueno, dejemos un poco la reserva, porque bueno, en realidad el documental se va entrelazando los testimonios de esos protagonistas de los años 90, ¿no? Que bueno, a partir de eso, como decimos, la literatura infantil cambió para siempre, nunca nadie más miró para atrás.
Exacto.
Y lo que vemos hoy es fruto de ese comienzo, ¿no?
Exacto, la idea que tenemos de literatura infantil y juvenil en Uruguay, la idea también de que representa un gran segmento del mercado editorial, donde los padres, los niños compran, leen, los mediadores, los educadores, toda esa idea, digamos, todo ese estatus, esa forma que tenemos de vincularnos con la literatura infantil y juvenil, bueno, empezó en los 90, ¿no? Previamente, insisto, por un lado, el salto tecnológico que ocurrió, por ejemplo, se va a hablar de Mosca y la tecnología que la imprenta Mosca adquirió, que generó necesidades de que hubiera una colección infantil, o sea, la idea de que hubiera libros álbum a todo color, en fin, todo eso es solamente uno de los factores, porque yo ahora comentaba a otra persona, surgieron, como decís vos, escritores que hicieron hablar en uruguayo la literatura infantil y juvenil, como Roy Berocay con su Sapo, Ignacio Martínez, Helen Belando, Sergio López Suárez, otros, no vamos a agotarlo. Y lo que yo decía es que todos estos escritores se llevaron bien, generaron una comunidad, un grupo Exacto. que se defendió. Entonces, eso también, digamos, eso también confluyó, porque, digo, podía haber habido egos, podía haberse luchado, podía haber divisiones, pero no, se permanecieron, incluso bajo la Asociación de Escritores de Literatura Infantil, ¿no? IBI también, pero no solamente sí. con ellos, unidos. Entonces, digo, esto es parte de lo que quiere hablar el documental, ¿no?
Claro, y que se ha registrado, porque también nosotros estamos todos inmersos. Imagínate, vamos por la feria número 24, es un movimiento continuo, pero poca gente sabe cómo comenzó uh-huh. y que es parte de nuestra historia como uruguayos, ¿no? De nuestra cultura, que uno mira la región y o sea, es un fenómeno que ocurrió acá. Uh-huh, uh-huh. Entonces, me parece que también en este sentido nosotros vamos a dejar a un producto cultural que va a ser de referencia, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la idea también un poco es más allá, y obviamente que es lo central, es la literatura infantil y juvenil y el cambio que ocurrió. También creo yo que va a salir, porque digamos, el documental está hecho en un 80%, ¿no? Ahora en el segundo semestre tiene que entrar en postproducción. Pero lo que digo es que la idea de que un cambio cultural en serio, y digamos, estamos en épocas que queremos que haya cambios culturales también. Cuando ocurre un cambio cultural en serio, se debe a muchos factores, múltiples
exacto,
factores.
Exacto. Entonces,
hay que saber ver por dónde viene la realidad y tratar de ir hacia, ¿no? Fomentando.
Al cubrir más cosas, claro. Porque aparte, como bien también línea de documental, te vas encontrando en cada testimonio o en cada paso que vas dando con nuevos elementos que te permiten como ir armando el rompecabezas.
Exacto.
¿No? Entonces eso también es como bastante como no desafiante, pero sí te incentiva, bueno, mira esto y mira lo otro, ¿no? Con los recuerdos y con las vivencias de esos protagonistas, ¿no?
Bueno, para nosotros fue, digo, ¿no? Johanna, digamos, y yo creo que hablamos por los dos, de que teníamos esa idea, vos sos alguien que ha estudiado mucho literatura infantil y juvenil, pero que en el proceso del documental nos hemos encontrado con cosas que no pensábamos. Con
claro,
datos,
revelaciones.
Claro. Sí, algo que van complejizando. Y yo qué sé, por ejemplo, al pasar, vale. En el 93-94 vienen las multinacionales, Planeta y Alfaguara
Santillana, claro,
¿no?
Alfaguara, sí.
Entonces eso también mueve el mercado y mueve al resto de las empresas. O sea, hay muchos, de nuevo digo, factores, es multifactorial y es increíble cómo se va enganchando una cosa con la otra, ¿no? Alguien me dijo una vez, un sociólogo me dijo, en otro documental que estuve haciendo para Ciencia de la Comunicación, ¿no?
Sobre el año... un documentalista.
No, era una cosa chica, pero era sobre el año 87 y me dijo este sociólogo, dice, como ocurre siempre, no sabíamos lo que estábamos viviendo.
Claro.
Solamente lo sabemos después, qué es lo que estábamos viviendo en ese momento. Bueno, acá es qué pasó en la década del 90, yo creo que se va a saber ahora exactamente qué fue todo lo que pasó, que fue muy rico.
Claro, porque aparte, bueno, nosotros partimos de los estudios de Magdalena Higuera, pero ella va hasta el 89, como el comienzo, ¿no? De Pateando Lunas, como el comienzo, después de Sapo Ruperto, pero después no hay como trabajos escritos, y esto también, si bien no es un trabajo escrito, es un trabajo que aporta a esa visión para atrás, ¿no? Es una visión diacrónica, que va leyendo y va contando, ¿no?
Bueno, entonces esta es la invitación que estamos haciendo, amigos, aquellos que nos están escuchando, si quieren ir a acompañarnos mañana miércoles a las 18 horas ahí
en la sala roja
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, ahí en la Intendencia. Vamos a estar junto a Fernando Rama, que es editor de Santillana, fue editor de Santillana, ahora está jubilado, y Alicia Guglielmo, editora de Fin de Siglo. Las dos editoriales, incluso creo que Fin de Siglo empezó antes aquí en Uruguay.
Son pioneras
en
esa época,
en literatura infantil y juvenil. Y después también, a lo mejor, si hay alguno de los entrevistados, que bueno, están Ana María Babossi, Sergio López Suárez, en fin, Fernando González, va a haber Magdalena Aguera, hay muchos más, Roy Berocay, todos esos, es decir, en el caso que estuviera, le podemos decir que digan algo. Pero esta es la invitación, amigos, y lo fundamental es que vamos a pasar un avance del documental, 10 minutos, para que vean que no es un plomo.
y por dónde va.
Exactamente, exactamente. Exacto. Bueno, hecho todo el anuncio y la invitación, ¿de qué vas a hablar en la columna además?
Bueno, me puse a pensar a ver de qué iba esta columna, uh-huh. Y me encanta ir para atrás en mis recuerdos de cuando, bueno, estaba en la escuela y compartiendo con mis alumnos, y me acordé de un libro exquisito, que se llama El Mayor Tesoro, que es de Arcadio Lobato, y me di cuenta que, ahora les voy a contar un poquito la reseña, era de España, y bueno, yo estuve en España hace poquito, entonces uh-huh. Digo, ay, estuve en el país de él, y descubrí una vida, porque... ¿Qué pasa con los libros cuando...? Creo que ya una vez salió...
¿Cómo se llama? ¿El Mayor Tesoro se llamaba?
El Mayor Tesoro, uh-huh. Sí. Uh-huh. Y hay otros más. Ahora vamos a ver que tiene una obra impresionante, uh-huh. Tanto como escritor, como ilustrador, como artista, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabés qué pasa a veces en Uruguay? Nos llega un solo libro, el más famoso, ¿no? Uh-huh. O el que decide la editorial, ¿no? Y después nos damos cuenta que hay publicados en España, por ejemplo, o en Italia, en otros países, muchísimos más. Pero bueno, me quedé con este y fue como la punta del hilo que empecé a tirar y me encontré con un mundo, ¿no? Que ya existía, obviamente, hasta una tesis doctoral sobre Arcadio Lobato. Y bueno, y este autor empezó en los años... bueno, nació en Madrid, ahora no vive en Madrid, vive en Italia, y hizo sus estudios de arte en Madrid, más que nada con las acuarelas, y empezó a ilustrar y en un momento... Bueno, hizo sus propios libros que tienen que ver con esta técnica de las acuarelas. Y el Mayor Tesoro y El Valle de la Niebla fueron hechos a finales de los 80, y la editorial SM, muy conocida, fue como los catapultó al éxito, porque también, bueno, ganaron muchos premios en ese entonces, Premio Nacional de Ilustración, bueno, Premio Europeo del Libro Ilustrado, y después, bueno, también acompañó a muchos autores a ilustrar, o sea, fue autor integral, donde ilustró y escribió, pero también acompañó muchos textos. Bueno, y El Mayor Tesoro es tan bonito porque habla de la amistad, ¿no? Y bueno, en esas cosas que no se pueden comprar, ¿no? Esos grandes tesoros, ¿no? Y cuenta que el libro, hace muchísimos años, en un país de las brujas, siempre se celebraba, cada 400 años se elegía a la reina de las brujas. Entonces tenían que, la consigna era traer el mayor tesoro que no pueda pagarse con oro. Y ahí salieron todas las brujas, ¿no?, montadas en sus escobas. Y salió una que se llamaba Tiberia, con el cuervo Emilio, siempre con un pájaro, ¿no? Y salieron en la escoba y de repente cuando van volando se les rompe la escoba. Y aterrizaron en una isla. Y de repente, bueno, estaban protestando, ¿no? Qué mala suerte que tenemos, nunca vamos a lograr el tesoro. Y de repente se dan cuenta que están encima de una ballena. Y empiezan a, ¿no? El típico chiste gráfico que están parados arriba de una ballena, como Moby Dick, me hizo acordar. Y bueno, y dice, bueno, pero estamos arriba de una ballena, vamos a seguirla, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ballena? Se hunde en el mar. Y bueno, ya, ellos no podían ir, pero bueno, obviamente las brujas tienen todos sus hechizos. Y en un conjuro mágico hace que respiren y empiezan a hundirse y a ir detrás de esa. Y ahí empiezan como a ver lo que hay debajo del mar, ¿no? Todos esos barcos hundidos, los corales, ¿no? Y lo maravilloso del libro es que es tan divina las ilustraciones que tiene, ¿eh? Están tan lindas, que bueno, en cada doble página hay miles de detalles para descubrir. Y bueno, y la siguen, y van por los mares del Ártico, y el cuervo está como un poco enojado, ya estoy cansado, nunca vamos a encontrar el tesoro, es como más ambicioso, ¿no? Y la bruja se le ocurre, bueno, ¿y qué te parece que si llegamos a la ballena, ¿no? Porque ella tiene tantas historias y tantas cosas, entonces la hicieron salir del agua con otro conjuro, y se van todas llegan como al momento donde cada una de las brujas va mostrando lo que trajo, ¿no? Habían llevado oro, piedras, diamantes, ropas, baúles, y Tiberia, que había traído a una amiga. Uh-huh. Entonces todos empezaron a escuchar los cuentos que tenía la ballena de hace años, de su vida, ¿no? Y todas sentadas en un fogón escuchando los cuentos de la ballena, y tal cual, ¿no? Después al fin es nombrada la reina de las brujas, porque trajo la amistad, que es un tesoro que no se paga con oro. Y es muy bonito, ¿no? Como todos también alrededor de ella, además brujas salen a buscar cosas materiales y fantásticas, y ella en realidad, por casualidad o causalidad, lo que trae es una amiga. Uh-huh. Y así tiene como estos libros que tienen que ver con eso, ¿no? Hay uno que también, El Valle de la Niebla, también tiene que ver, eso me hizo acordar Uruguay cuando venía ahora de España, que estaba todo cubierto por niebla, arriba del avión, Uruguay a todo así nubecitas grises. Y hay un libro que se llama El Valle de la Niebla, también muy lindo, donde la ciudad está toda llena de niebla y piensan que eso es su vida. Y hay un niño que confía en los cuentos de su abuelo, que el abuelo le dice, no, más allá de la niebla hay otra vida. Y nadie lo creía, y él fue, subió las montañas y descubrió otra vida maravillosa, pero cuando él llega a contarlo, las autoridades lo quieren castigar y silenciar porque todo necesitan mantener el control, la mentira, ¿no? Todo eso. Pero al final lo logra demostrar y el pueblo le cree y sale de eso. Está muy bonito. Y
Vos lo leíste, esto está editado en el 88, dice por acá.
Sí, ¿no? Son libros que todavía están en las bibliotecas.
Ah, todavía están en las bibliotecas, sí. El mayor tesoro, sí, dale, profe. Podría estar, ¿no? Sí.
Sí, no, está seguro. Yo creo que voy a la biblioteca Mi Jardín, está, lo es un libro conocido, pero es uno de los pocos que ha venido a Uruguay. Claro. Los demás ahora los he estado como yo.
Y son para, estamos hablando, digamos, de edades chicas también, eso te quiero
decir. Y son de edades pequeñas, y a partir de 4 años, en realidad, imagínate, el mayor tesoro o el argumento del Valle de la Niebla son para todos, ¿no? Si bien, claro. A veces uno dice, bueno, un libro corto, pero tiene una, por ejemplo, ese Valle de la Niebla que habla del engaño, la mentira, o el de creer también en que uno puede superarse, tiene como un trasfondo diferente, o también hay uno que a él le encanta, Arcadio Lobato, que se llama El Viaje de Manolo, que tiene una esfera mágica que es capaz de conceder cualquier deseo material, pero no en manos de alguien que sea avaro o egoísta. Entonces también es eso, ¿no? Y él Manolo lo que siempre desea son cosas buenas o algo que tiene que ver con los demás o proteger la naturaleza, ¿no? Siempre hay como ese tinte de Arcadio Lobato también por el respeto a la naturaleza.
Bueno. Pero digo, yo supongo que vos lo traes acá o te interesó o te gustó por lo entretenido, ¿no? Porque también no solo por el aspecto. Sí. De tipo moraleja.
Claro, no, tiene como, obviamente, ¿no? A mí me encantó porque el mayor tesoro es como divertido también ver que van con la ballena siguiendo una ballena, ¿no?
Claro, claro.
Y ver lo que les pasa. Obviamente cuando uno lo analiza la obra, uno puede decir, sí, bueno, tiene como un hilo que tiene que ver con esta sensibilidad de lo que nos rodea, con las cosas, con el cuidado que tenemos que tener con los demás y con nuestro hábitat, pero no son didácticos, no son didácticos.
Moralizante, digo yo, porque lo de la niebla y la mentira está muy bien, es una metáfora.
Es una super metáfora,
claro,
¿no? Exactamente, y el viaje de Manolo también, con esa esfera mágica, ¿no? Y lo que lo persigue, esta persona que, hay un avaro que lo persigue, un mercader, y cuando llega a sus manos no puede hacer nada. O sea, el único que puede hacer algo es la persona que no tiene ambiciones, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, y él se dedicó, bueno, a ilustrar, y tiene incluso en Italia como una gran escuela y técnicas que él ha ido implementando. Creo que ahora se dedica más como a la parte de pintura, ¿no? La parte pictórica, no tanto al escribir, como tú.
Claro,
como
porque es ilustrador también, estoy viendo que es ilustrador, sí, y sacó premios a nivel internacional.
Sí, exacto. Y vive en Revine Lago, en la provincia de Treviso, que es en Italia, y tiene un espacio cultural donde da talleres a niños, a jóvenes, y desarrolló un tipo de técnica o de material que se llama esmalte al agua superpigmentado, que es ecológico y pinta murales también, y bueno, está como en esa línea. Después de hacer muchas cosas se dedicó plenamente a otras, porque hace tiempo que están trabajando, ¿no? Ahora tiene 71 años.
Claro, sí, y aparte, volvemos, es español, pero vive en Italia, ¿no?
Hace un tiempo que vive en Italia, exacto. Buenazo. Y la colección S&M, que es española, fue que lo llegó al éxito, en una colección que tenía, que se llama Cuentos de la Torre y de la Estrella, ¿no? Esas grandes colecciones, que yo pienso que esa fue la que nos llegó a nosotros en los años 90, por acá.
Bueno, acá en Wikipedia lo que aparece es el libro de él hasta el 2006, o sea, el último tiene 20 años, Cuaderno del Bebé, Tiempos de Asombros, Ya soy mayor, sí. Pero bueno, son todos para niños, ¿no? Niños,
sí,
chicos.
Sí, exacto, eso te iba a decir, que tiene una línea como para para niños bien pequeños. Uh-huh. Incluso hay uno que es como hasta de la maternidad, ¿viste? De cuando nace el bebé, cuaderno del bebé, uh-huh. ya soy mayor.
Sí,
este,
sí.
Uno que habla del hermano grande cuando tiene un hermano. Uh-huh, uh-huh. Tiene como una línea, sí. Eso es la verdad que no lo sé, como no sabría cómo analizarlos porque no los tengo, pero está. Tiene como una línea del año 2000 para acá que es un ciclo en sí mismo, más para...
Muy bien.
Bien,
bueno, queda presentado este Arcadio Lobato, este escritor español. Hay que decir que, bueno, que está la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que mañana vamos a estar junto con Johanna Holt a las 18 horas, si quieren ir, en la Sala Roja, hablando de un documental, presentando un documental que estamos haciendo junto con Johanna Holt. Y qué más, bueno, estuvieron los Bartolomé Hidalgo chiquitos, ¿no?
Sí, la entrega de premios,
en algún momento hablaremos de eso también.
Vamos a hablar después que pase un poquito, claro. Todo, vamos a hablar de esos libros que son los que están publicados, ¿no? Son libros uh-huh. ya éditos,
claro.
Que bueno, se generan ternas uh-huh. y están, bueno.
Y vos estuviste como jurado en divulgación.
Yo estuve en divulgación, sí, que también es una categoría que entra, ¿no?, de ese gran paraguas de literatura infantil. Uh-huh. Y bueno, son todos libros que también, eso es interesante, hay muchas editoriales y librerías amigas que nos acercan libros y promueven muchísimo la presentación de escritores que están presentes en la feria, que promueven también, o sea, organizan también eventos con María Emilia López, con Cecilia Pisos, que dan talleres también para mediadores y para, bueno, público en general, pero pensando también en adultos. Uh-huh. O sea, que hay actividades para todos. Eso me parece que está muy bueno porque está hecho como con la energía y voluntades de pequeñas personas que tienen sus emprendimientos literarios para niños, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces la invitación es esta, amigos, vayan a la Feria del Libro Infantil y Juvenil si no fueron, y si quieren ir vayan mañana a las 18 horas y no pueden saludar a Johanna Holt, que viene exclusivamente desde Maldonado para esto, para esta presentación, y nada más, que lo cerramos por acá
y nada más, y hasta el domingo 14 están abiertas las puertas en la Intendencia para disfrutar y recorrer, y bueno, los esperamos el miércoles, claro que sí.
Mañana los esperamos, amigos, se termina La Máquina de Pensar. Johanna, te mando un abrazo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.